vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, pasan algunos minutos de las 2, acaban de terminar los servicios informativos de las 2, la 1 de las Islas Canarias es de nuevo nuestro tiempo, la segunda cita del Espacio en Blanco está ya lista, una nueva travesía está lista para ir a esos universos, a esos lugares que aquí nos gusta explorar, nuevas experiencias nos esperan esta noche y es un placer para todos nosotros que hayas decidido estar ahí con nosotros. Hacer para nosotros compartir este tiempo juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en Radio Nacional y Radio 5, además de sus otros muchos lugares donde nos podéis sintonizar desde cualquier parte del mundo. Y cuando pasan, como os digo, algunos minutos de las 2, ya estamos listos para un nuevo viaje, con un viaje que os hemos anunciado desde hace varias semanas, con uno de los especialistas, una de las personalidades más importantes en este mundo del misterio, que nos va a contar cosas que no debéis perderos. Grandes, queremos que conectes con nosotros. Dos sistemas, dos canales de comunicación están listos. A través del muro de Facebook buscáis el Espacio en Blanco y ahí estamos. Y a través del email espacioenblanco@rtve.es para cualquier cosa que queráis. Todo el equipo que se encarga de realizar el Espacio en Blanco, además de Fede La Sauca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Ayer estuvimos en Roma, os hablábamos de Granada Mágica, de beduinos y de Perú, y hoy, como os hemos anunciado hace mucho tiempo, ya una de las personalidades más importantes de este mundo, Raymond Moody, que ya veréis qué cosas nos va a contar. Uno de los trabajos que más nos ha interesado hacer en los últimos tiempos, una de las entrevistas más deliciosas. Tras esa introducción os lo presentamos, no os perdáis un solo segundo, ya veréis qué cantidad de descubrimientos podremos llegar a hacer en compañía de Raymond Moody.
Nuestro próximo invitado es toda una personalidad en todo el mundo gracias a sus estudios sobre la vida después de la vida. Nos referimos a Raymond Moody, una persona que ha abierto un camino de esperanza a millones de seres en todo el planeta. Raymond Moody es médico psiquiatra y licenciado en filosofía. Es también autor famoso de libros como Vida después de la vida y Regresiones. Moody estudió filosofía y se licenció en la Universidad de Virginia, donde obtuvo un máster en 1967 y un doctorado en 1969 en psiquiatría. También obtuvo un doctorado en psicología en la West Georgia College, donde más tarde sería profesor. Tras obtener su doctorado, Moody trabajó como psiquiatra forense en el Hospital Estatal de Máxima Seguridad de Georgia. Gracias a todas esas experiencias, formuló su famosa teoría acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody está con nosotros para en exclusiva contarnos parte de sus teorías, así como sus propias experiencias acerca de la muerte. Escuchemos.
Por fin llegó el momento de estar con uno de nuestros personajes favoritos, que decía Raymond Moody, que es el personaje para mí más querido, el que tengo más cariño. Tuvimos la oportunidad de estar con él, yo creo que hace 20, 25 años. Y quiero darle las gracias públicamente por la cantidad de conciencias que ha sido capaz de cambiar.
Oh, Miguel, thank you so much again for having me on your program, and I have such fond memories of
our previous interviews and so on, and
you're such a delightful person. I'm just honored to be with you today.
Estar contigo hoy.
Muchas gracias. Antes de entrar a hablar de tu libro, ¿qué opinas de 2012 y todo lo que está ocurriendo?
What
esta crisis en la que estamos metidos.
All the crisis we are immersed in, what do you think about this?
Oh, my goodness, Miguel.
Oh, Dios mío.
I know that you have a five-year-old son, and I have a five-year-old grandson.
Yo tengo un nieto de cinco años.
And two younger children as well.
Dos hijos pequeños tengo también.
I don't worry for me or
no me
for
preocupo
you.
Por mí ni por ti, pero...
But I worry enormously
sí, me
for our children.
Por
it
niños.
Concerns me very much.
Me preocupa muchísimo.
I fear that we have created problems for ourselves in this world that don't have any clear
solution.
So many things are coming together at once.
Cosas llegan, nos bombardean al mismo tiempo.
There's the very real danger of nuclear terrorism.
Hay un auténtico peligro real de terrorismo nuclear.
There's the demonstrated changes that are taking place in the atmosphere.
Demostrables que está sufriendo la atmósfera.
There is the economic calamity.
Una calamidad económica.
I am amused in a way that people keep using this word recession.
The
reality is that this is a depression.
Es una depresión.
And the politicians are just too scared to say
es que les aterroriza, claro, utilizar esta palabra.
So I wish I had a solution, but I don't have a solution. It worries me very much. And I don't... You know, they talk about 2012.
Hablan del 2012.
I have no idea
yo
about
no tengo
that.
Ni idea de eso.
You know, perhaps next week
quizá
the archaeologists will discover
que viene, los a new piece of trocito,
and the Mayan calendar makes it go on longer.
Del calendario maya,
of course,
que dice
I'm just thinking
que,
about
que no
I don't know about the Mayan
broma,
calendar.
Yo no conozco la verdad del calendario maya, pero...
I would be surprised if it lasts all the way to 2012.
Si llegamos al 2012, la verdad.
Bueno, cambiamos de tema. ¿Eres consciente de que has cambiado la vida de mucha gente?
Muchos
millones de personas en el planeta con tus ideas.
People in the world have changed their life with your ideas.
Well, yes, you know, I do acknowledge that, Miguel.
Miguel.
And at the same time,
pero al mismo tiempo,
the reality is
la realidad es
that
que
I became inspired in this work by the ancient Greek philosophers.
Este trabajo me ha inspirado los antiguos filósofos
I first
griegos.
Heard about the near-death experience in reading Plato's
sobre
Republic.
Sobre experiencias cercanas a la muerte fue leyendo La República de Platón.
And so what happened, I think, was that in the 1950s, we developed techniques of cardiopulmonary resuscitation that enabled us to bring many people back from this state that 100 years ago would have been called death. So these experiences became much more common.
Fueron mucho más comunes.
But we are dealing here with a phenomenon that goes right back to the origin.
Nos lleva todo el camino hacia los orígenes del pensamiento occidental con la filosofía
griega.
Así que no siento responsabilidad personal por ello, pero al mismo tiempo, por supuesto, me conmueve muchísimo tantísima gente maravillosa por el mundo que dice que efectivamente se han sentido inspirados por este tipo de trabajo.
I do have to give the credit to Plato.
Luego, tengo que volver a darle las gracias a Platón.
En tu libro, en este último libro de Estrellas de Claridad, cuentas un poco cómo descubriste las experiencias cercanas a la muerte y hablas de la doctora Jameson.
You talk about Dr. Jameson. Jameson.
Yes, yes. You know, Miguel, a story that I hear all the time
Miguel, una
is that,
que escucho todo el tiempo,
oh, poor Dr. Moody, he was
pobre Dr.
persecuted
Moody.
By the medical community.
Le perseguía la comunidad médica.
They thought he was crazy.
Pensaron que estaba loco.
And that's a very nice story
y
in a way.
Es una historia muy agradable, de alguna forma.
My wife says that I do have a little bit of a martyr complex.
Un poquito de complejo de asesino.
In a way, you know, I mean, that's a nice story.
De alguna manera, eso es una historia que me hace gracia, pero el hecho es que
my medical professors in medical school were very encouraging to me on my
medicina,
work.
Desde luego me animaron muchísimo en mi trabajo.
When I entered medical school in 1972, I had already been investigating these near-death experiences for about 7 years. And one day during my first year of medical school,
I was
approached by a physician who was a professor
there,
and she told me about how some little while before she had had to resuscitate her own mother.
Tuvo que resucitar a su propia madre.
And when her mother died,
su madre se murió,
this physician said that she felt herself leave her body and accompany her dying mother partway toward this light.
Acompañando parcialmente a su madre hacia la luz.
And that was the first time I heard of what I call these shared death experiences, which occur not to someone who almost dies and returns,
le ocurre no solo al que casi se muere,
but rather to the bystanders, to the physicians, or to the family who is surrounding a person who is passing
away. A esa persona que se está muriendo.
And now I have literally hundreds and hundreds of these cases.
Cientos y cientos de estos casos.
And of course, what they created a great difficulty,
por supuesto, esto,
for the standard objection to the near-death
dificultades hacia la manera objetiva de ver las experiencias cercanas a la muerte, porque algunos dicen,
you know, these near-death experiences
que estas experiencias cercanas a la muerte están simplemente causadas
flow to
por
the brain,
la falta
and
de oxígeno,
on.
La afluencia de oxígeno al cerebro,
but
etc.
If that is true,
pero si eso es verdad, entonces, ¿por qué los que están al lado del que se muere, que no está ni enfermo ni tiene problemas, tiene exactamente la misma experiencia?
So I think this does
así que yo creo que
esto
sí. Crea una
way of debating
una forma absolutamente nueva de debatir sobre estas experiencias.
Me ha contestado casi todas las preguntas que tenía.
Now you have answered almost my questions, so maybe we can leave now.
¿Eres creyente? ¿Crees religioso?
Are you a believer? Are you religious? Do you believe in God?
Well, now first of all,
primero,
I am 67 years old now,
Miguel.
I am finished with the age of politeness. You know what I mean? I just say what I think.
Así que solo digo ya lo que pienso.
And I don't try to evade
y desde
questions.
Luego no intento evadir las respuestas, las preguntas.
So I want to explain
así que
to you something that may seem paradoxical.
Algo que a lo mejor te va a resultar paradójico.
And that is that.
Y esto es que
when someone asks
cuando
me,
alguien me pregunta,
do you believe that God exists?
Si existe Dios?
I can say to them absolutely
yo les puedo decir
no,
absolutamente
not at all.
No, en absoluto.
But then I go
pero
on to explain
entonces tengo que explicar
that the reason that I say
que
this
la razón
is that
por la que digo esto,
I, Raymond Moody, am a very limited human being.
Soy un ser humano muy limitado.
And any belief that I could formulate about God
creencia que yo tenga sobre Dios
would be bound to be mistaken in some way
desde
or
luego,
another.
Va a ser malinterpretada de una forma u otra.
And also, I think
y
if you
además,
notice, when people ask the question, do you believe that God exists?
De, ¿crees que existe Dios?
That the emphasis of the sentence is on the word exist.
La frase se pone la palabra existe.
To me,
para mí,
I have a relationship
yo
with
tengo
God.
Una relación con Dios.
I pray and I
yo
talk
rezo,
with God all the
yo
time.
Hablo con Dios todo el tiempo,
and I feel his presence
y siento
in my
su presencia
life.
En mi vida.
So I don't care about formulating beliefs about God. I just pursue my relationship with God.
Si crees en Dios, no me gusta. Yo creo en una relación.
And I will also say that I'm not particularly religious.
No soy particularmente religioso.
In the sense that most religions, I think, are just a set of doctrines or beliefs or ideologies.
Religiones, las ideologías, las creencias, no.
To me, God is bigger than the category of existence. And I if God ever said anything to me about
Dios
that I should be religious, I would certainly
pay attention to that.
But thus far, he hasn't
Pero
told me
hasta
to
ahora,
be religious.
Desde luego, Dios no me ha dicho que tenga que ser religioso. Now you see he's intelligent.
Vamos, si te parece, a hacer un poco un resumen de las experiencias de FM.
We can brief a little bit las experiencias
sí,
de perdona.
FM, experiencias cercanas a la muerte.
Brief a little bit about the
siendo el proceso como lo contabas al principio,
is
la luz,
the same process
los familiares,
you were talking about
la luz,
before,
una especie de
the
poesía.
Light, the families. Is this the same sequence?
Yes, yes.
Sí, sí.
I find that very interesting
y
because Life
esto,
After Life was published in 1975.
And
as you know, there
y,
are just a
sabes,
constant stream of studies by other physicians all over
una
the world.
Corriente increíble
and
este tipo de cosas
and
por
it
todo
does turn
mundo,
out that this pattern I elucidated in 1975.
Sigue siendo cierto.
I think that we have we've extended that to more categories
que
now.
Ahora lo hemos extendido de una forma más categorías.
For example,
por ejemplo,
pediatricians have studied the near-death experiences of children and find that they report the same things as adults. And so specific categories of patients have been studied, but still this basic pattern of experience still seems to be
not to hold up very well.
No sé si tengo buenas noticias, pero parece que hubo un momento en el que tú negabas ese tipo de experiencias como que fueran
trascendentes. That these kind of experiences were transcendent.
Yeah. Yes, yes. I mean, I guess really, Miguel, what it was was that I just
que,
didn't know.
Lo que pasaba es que yo realmente es que no sabía.
And as you know, I've always said that I just have no idea whether there was life after death
es que no
or not.
Ni idea. Siempre he dicho que no tengo ni idea si existe la vida después de la vida o no.
But again, to be straightforward with
para
you, just
ser totalmente sincero contigo,
Miguel, about
Miguel,
2 years ago,
hace un par de años,
gradually things
gradualmente
closed in on me,
cosas,
and I began to realize
claras en mi cabeza. Empecé a darme cuenta de que
when I looked at all that I have learned,
cuando yo observaba todo lo que había aprendido,
and I tried to explain that in any other way
de otra forma,
than just to go on and say, well, there does
para,
seem to be life after death.
Poder decir, parece que sí existe la vida después de la muerte.
I found that when I would do that, I would detect
si
myself trying
cuando
to
intentaba
escape
hacer eso, me encontraba mismo
and
intentando
to run away and to rationalize.
Salir corriendo y volver a racionalizar.
So yes, I can say
así
now
que,
that
sí,
to my utter astonishment,
para mi absoluta sorpresa,
I do think there is
sí,
life after death. I mean, I am amazed by this because, as you know, I didn't come from a religious family. This was a very difficult thing for me to realize. But now I do say so.
Sí, ahora lo afirmo.
And I think also that we are into an entirely new phase of investigating these things. Because I should just to explain to you very briefly that I have thought always that the primary problem is not scientific but logical.
No es científico, sino lógico.
The real problem was identified by David Hume, the great skeptic,
David Hume, el gran escéptico,
who said,
dijo,
by the mere light of reason,
que por, desde el punto de la razón,
it seems difficult to prove the immortality of the soul.
La inmortalidad del alma.
He went on to say,
Dijo también,
some new species of logic is required for that purpose.
Se requiere algún tipo nuevo de lógica
and
para,
some new
para
faculties of the mind
y algunas
that they may enable us to comprehend
that logic.
And that is the real problem for people who think logically. Because the sentence, there is life after death, is a self-contradiction if you look it up in the dictionary. But another reason for my renewed confidence,
otra razón para esta nueva confianza que tengo,
is that I do think that Hume's problem has now been solved.
El problema de Hume ya ha sido resuelto.
And that we have new logical
y que
structures
ahora tenemos nuevas estructuras
that
lógicas
will enable us to take our inquiry forward.
Llevar esta pregunta más allá
and bring about genuine rational progress toward understanding the question of life after death.
Crear auténtico progreso racional y entender verdaderamente la vida después de la muerte.
En todo el mundo existen personas que afirman haber conocido.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las dos.
Una cita apasionante con el misterio.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
El doctor Raymond Moody es una autoridad mundial en las experiencias cercanas a la muerte, término que acuñó a finales de los años 70. También ha investigado las experiencias espirituales relacionadas con la posible supervivencia de la conciencia. Sus más recientes investigaciones nos hablan de otro tipo de experiencias, las compartidas incluso por los familiares de los moribundos. Una posibilidad apasionante que nos continúa relatando.
Vamos, si te parece, Raymond, poco a poco a ir analizando los elementos
okay.
que se dan.
Little by little, if you think it's okay, we could analyze the different elements of life.
Sure. Nos esperan los familiares en el momento de la muerte.
Is our family people waiting for us in the moment of our death?
Familiares fallecidos.
The dead ones, of course.
That is absolutely what I expect.
Eso es absolutamente lo que yo espero.
And that is what the patients all over the world tell us.
Eso es lo que los pacientes por todo el mundo dicen.
Yeah, right here in Spain there was a study done.
En España se hizo un estudio
dealing with people who were terminally ill.
En el que se trabajaba con gente que estaba moribunda.
And this was people working in hospice and so on, other facilities for the care of terminally ill.
En lugares donde se cuidaba enfermos terminales.
And they found that 40% of the people who were dying
de las personas que se estaban
in the last few days of their lives
los últimos días de su vida
began to converse
ya empezaban
with the spirits of the departed.
De los que se habían
and of course, this is true also all over the world.
Esto se repite por todo el mundo.
So,
así que,
universally, the people who come close to death tell us
que está
that
cerca de la muerte,
as they pass away, their relatives who have passed away
sus,
are there to meet them and to help them through this transition.
Están allí esperándoles para ayudarles en la transición.
En alguna parte de tu libro, Destellos de Eternidad, hablas
part of this new book, you talk about
de ángeles que pueden estar esperando.
Angels that might be waiting. For us.
Yes, angels.
Ángeles, sí.
Perhaps that
quizá
word
esa palabra
is, you know, maybe not to designate
no,
a creature, a being with wings,
exactamente, no designa
as
exactamente
in the iconography,
con alas como las que se describen en la iconografía,
but in the sense of
pero
an enlightened
en
being, a being of light,
de un ser de luz,
who is there to help,
que está allí para ayudar.
And this is very common in reports
sí,
of near-death experiences.
Esto es muy, muy común en los informes de experiencias cercanas a la muerte.
El túnel es otra de las características. ¿Qué significa ese túnel?
The tunnel is one of the characteristics as well. What does it mean, that tunnel?
I'm not sure what it means.
No estoy muy seguro de lo que significa.
But It is widely reported.
También es frecuentemente reportado esto.
And Miguel, what I sense that it has to do with
siento que tiene que ver es con
is the difficulty in that people have
dificultad que la gente tiene
in describing a transition from this state of existence in this physical world
de este mundo físico
into the next dimension of existence,
la siguiente dimensión de la existencia,
which is not apparently spatial or temporal.
Aparentemente no es ni espacial ni temporal.
To do with space and time, as you and I experience
it now, that
people
ahora
come back from these experiences say that there is
que
no time or space
no existe tiempo ni espacio
on the other side,
en el otro
that things
lado,
are organized
que las cosas
by a different
están organizadas
principle.
Por un principio diferente.
So I, my guess
así que lo que yo deduzco es que el túnel de alguna forma
es
una especie de comunión entre los dos planos.
De alguna forma significa
el pasaje
into some other dimension
el,
of reality.
De la mente hacia otra dimensión de la realidad.
Más características cuando terminas un poco el proceso llegas a un estado de paz.
You finish about this process, you get to an infinite state of peace. Is that heaven?
I don't know whether it's heaven.
Si es heaven. Si es el cielo, perdón.
It's a according to all the people
de,
I've talked
de acuerdo
with,
con la gente con la que yo he
know,
hablado,
trying to gather from their reports,
y poniéndonos desde el punto de vista de sus, de, sus, de lo que han dicho,
it's close enough, I
es,
think,
lo está por lo menos lo suficientemente cerca para que se cualifica este estado.
One thing, however, is
pero una cosa en
people tell
cualquier
me that
caso que la gente dice.
It's not exactly
es que no
a passive, relaxed life
una vida
over there
relajadamente pasiva al otro lado.
When you pass over, activity paradoxically speeds up.
La actividad se acelera.
That learning, for example,
por ejemplo, el aprendizaje
becomes a much more rapid
es
process.
Es un proceso muchísimo más rápido.
And that's very encouraging for me,
eso
since I've
me
spent my, most of my life trying to learn things.
La mayor parte de mi vida intentando aprender cosas.
So,
así que,
I think that people do seem to describe
sí, parece describir
a different state of existence over there, which, for which we have no words. We have no words within this
palabras en este en esta existencia.
¿Has vivido alguna experiencia de vida después de la vida? Yo he vivido una.
Have
luego
you lived an experience of life after life? I have lived one.
Me acordaba de ti cuando lo estaba viviendo.
And while I was living that experience, I thought about you actually.
Pero en tu libro hablas de una experiencia con tu madre.
You talk about an experience with your own mother.
Yes, I did. You know, I had been gathering these cases of shared death experiences for a long, long time. And in 1994, I was getting ready to write up a book about it and to put my research into a
formal.
Just at that time,
justo en ese momento,
my mother was suddenly diagnosed with a terminal illness.
La diagnosticaron
and the time from diagnosis
terminal,
to her death was only 2 weeks.
Desde el diagnóstico su muerte solo transcurrieron 2 semanas.
She died of non-Hodgkin's lymphoma.
De un linfoma de Hodgkin's.
And my wife and I were
y
there.
Mi mujer y yo estábamos allí.
And yes, as
sí,
my mother passed
cuando
away,
mi madre se murió,
my wife,
mi mujer,
myself,
yo mismo,
my sister,
mi hermana,
and my brother-in-law,
y mi cuñado,
all simultaneously,
todos, simultáneamente,
experienced this.
Sentimos esto.
My sister,
mi hermana,
experienced the presence of my
la
father
presencia
there,
de mi padre
who had died a year and a half
quien
before.
Se había muerto un año y medio antes.
And I experienced something,
yo,
Miguel, I just cannot
sentí
describe
algo,
to you.
Miguel, que no te puedo, simplemente no
the
te lo puedo describir.
I can say
lo más cercano que puedo decir
is that we were in a hospital room,
es que
which was
estamos
three-dimensional,
en una habitación
like
de hospital tridimensional, era como
but
era
this
cúbica,
room changed
pero de repente
shape
este cuarto cambió de forma.
I have no words for this, but it's as though it became
bien,
like
pero de repente
empezó
a hacerse como un reloj de arena, la forma de un reloj de arena, y todo estaba allí como en una...
I did not get out of my body. However,
como una penumbra. Yo no salí de mi cuerpo, pero
I realized even then I was intensely focused on my mother.
Yo estaba intensamente enfocado en mi madre.
But I know quite well that
pero sé muy bien
point,
que si en ese preciso momento cuando yo estaba mirando a mi madre,
let myself go,
si me hubiera dejado ir,
out of my body,
pienso que hubiera podido salir de mi cuerpo.
And having that experience,
y habiendo tenido esa experiencia,
was very sobering.
Haber tenido esa experiencia,
fue
muy refrescante, pero
tip me over
ni siquiera
to
eso.
This idea that there's an afterlife, that took several other things in my life. But as I said, about 2 years ago, I realized that any attempt that I can make to explain away all these things is just a rationalization. It seems to me the honest thing that I can say here at age 67,
me parece lo más honesto que puedo decir a los 67,
this
es que
real.
Esto es real.
And it utterly astonishes me,
y esto me alucina, porque
for one thing, it makes this world even more of a mystery.
Hace que este mundo sea todavía
I've
más misterioso. Siempre sentí mucha mistificación por este mundo que estamos viviendo, y darme cuenta de que además de esto todavía hay algo más, pues es todavía más mistificante. ¿Cómo se dice?
Místico. I think I'm not really a very smart person.
No me considero una persona demasiado inteligente.
The world to me has always been utterly incomprehensible.
Siempre ha sido francamente incomprensible.
And to come to the realization that even beyond this one, there's another one to
deal with. De que encima de este hay otro.
Is quite astonishing.
Es bastante alucinante.
Raymond, siempre son experiencias positivas. No hay nadie que haya vivido una experiencia negativa en ese túnel.
Is there anybody who's had negative experience in the process?
There are negative experiences. One difficulty in
un problema
studying
al respecto para estudiarlas
is that there are,
es que
there are relatively few of
son mucho
it's
menos
obviously
números.
It's easier to study a large number than it is to study a small number.
Un número amplio que un número pequeño.
And some years ago, back in 1979, the Gallup poll became interested in this, and they did a survey.
E hicieron una investigación.
And their survey, they thought that about
3%
of the people with near-death experiences have a negative experience. And it's also been found that negative near-death
experiences
vary a great deal. That whereas the positive ones seem homogeneous or similar, the negative ones are very different. They vary among each other very much. So for that reason, it's hard to study. Now, another factor here, which is unconfirmable either way, we just don't know.
No se puede confirmar, claro, no sabemos.
But we can speculate, I suppose, that it might be that people with negative experiences are more are less likely to talk about
son
them.
Más menos abiertos a hablar de ellas.
It might be embarrassing for
a
people
mejor
to
es que
say
corte,
oh, you know, doctor, when I died, I went to hell.
Doctor,
you
cuando
know
me morí, me fui al infierno.
Perhaps embarrassing.
A lo mejor les da corte.
But we just don't know.
Pero realmente
but
no sabemos.
All of the evidence seems to suggest that there's not very many of them.
Que no hay muchas malas experiencias.
Hombres o mujeres, ¿quiénes son los que viven más ese tipo
men
de experiencias?
Men or women. Who are most likely to live these kind of experiences?
I think that in reality,
creo que
it's
en realidad,
there's no difference.
No hay diferencia.
However,
pero
women are more likely
las mujeres
to talk about them.
Están más abiertas a hablar de ellos, porque tú y yo
we
los
must
dos
be
sabemos que
men.
Tenemos que ser fortachones, somos hombres, somos machos,
and we have a lot more trouble,
y
I think,
tenemos
than
muchos
women
más problemas
our
que mujeres en hablar de nuestros sentimientos.
And what I've noticed,
pero lo que sí he observado
en the last 10 or 15 years since there's been more general knowledge about this,
en los que se sabe más sobre
that
estos
I find
temas.
Now that men are more
ahora,
willing to come forward,
que los hombres están más dispuestos a
whereas
ser abiertos,
back in 30 years ago
hace 30
I began,
años,
I would hear many empecé, more of these from women
muchos,
than from men,
había muchos más testimonios,
but now I see it's about,
pero ahora
it's about equal.
Es casi igual.
En nuestro mundo, en otras
world,
religiones también se dan ese tipo de experiencias.
In other religions also, do they have people from other religions who also have the same kind of experience?
Yes,
sí, sí.
Yes. You and I both have had dealings with the so-called skeptics.
Y yo hemos conocido lo que son los escépticos.
Who in reality are not skeptics at all.
En realidad no son escépticos.
That's what is irritating to me,
eso,
because I teach ancient Greek philosophy.
Yo enseño filosofía griega antigua.
So in my courses, when I get to the skeptics,
cursos, cuando llego a los escépticos,
I have to explain to the students that the skeptics are not what these modern people
no
call themselves
los
skeptics,
ahora llaman
but, and I lost track of what
If we were to, he asked if all religions, people
oh, yes.
from all fields
but,
had the same
but what the so-called skeptics tell us
pero
is that these are
dicen,
these vary that in the different parts of the world they're very different
mundo,
and most of the so-called skeptics
de
haven't gone to the trouble of actually talking with people who've
no
had these experiences. They read books and then they speculate.
Leen libros y especulan.
But I have traveled,
pero
as you know,
sí
all around the world.
Viajado, como tú muy bien
and
sabes, por todo el mundo.
In addition to all of, you know, Spain many times
en
and all over
veces,
Western and Eastern Europe and
Europa del
the U.S.
Este,
and South America,
Unidos,
I have also been to Japan and China,
China
and India.
India.
And when I go to those
y
countries, I hear the same kinds of things that I hear from
mismas,
patients in Western Europe and the United States. I think that the cultural differences among these things are not very pronounced.
No son muy pronunciadas.
I do think there's a little difference in language.
Pienso que hay una cierta diferencia
all over the world,
idiomas,
people say that there aren't any words. So they may borrow from images of their own cultural tradition.
Así que lo describen con imágenes de su propia tradición cultural.
But I think the experience world
pero,
over is the same.
La experiencia es igual por todo el mundo.
¿Por qué no le ocurre a todo el mundo?
Why
¿Qué no le pasa a todas las personas que están cercanas a la muerte que vivan esa experiencia?
Why doesn't everybody who's close to death have the experience?
That is a wonderful question.
Esta es una pregunta fantástica.
And I have no idea.
Y la verdad es que no tengo ni idea.
You know, it's We know things that it's not.
Sabemos las cosas que no son.
We know, for example,
sabemos,
that it doesn't
ejemplo,
have anything to do with the
no
age of the patient,
que ver con la edad del paciente,
because it's very young patients and very old patients.
Muy
it doesn't have anything
no
to do with what the cause that brings
el,
them close to death, whether cardiac arrest
a,
or infection
si
or incident
un infarto,
of childbirth or trauma, traumatic accident. It doesn't seem to have anything to do with whether the person was religious or not, or what religion they had. So we know some things that don't that are not factors, but really we just don't know why some do and some don't. Even under the same circumstances, we don't know. I wonder if you have an idea, because you know, I know you've thought
idea.
About this for
porque
a long time, and you've had your own.
De esto y has tenido tu propia
yo soy
experiencia.
El que entrevista, no
I am
opiniones.
The interviewer. I'm not going to interview. Vale, vale.
Gotcha. 10 últimos minutos. Hablemos de las experiencias.
Let's talk about the experiences, the shared
Es increíble shirt, cuando uno esté cerca de alguien que está falleciendo, se contamina, se contagia.
It's incredible that if you close to somebody who's dying, you get kind of contaminated by the experience.
Yes, 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 yes. And I think this is
Miguel,
very, very.
Es que creo que esto es.
It's very, very important.
Es muy, muy, muy importante.
Because.
Porque.
In the West.
En el Occidente.
In the last 400 years,
in
the West,
años,
we have been,
Occidente,
we have become not so much, I say not so much captivated by science as
no
captivated by scientism.
Por la ciencia, sino por el
science is a religion almost.
La ciencia es casi una religión.
And in that context, it's
y
very easy for people to say, well, these people
decir,
almost died.
Bueno, este
oxygen flow was cut off to the brain, and so no wonder they had these experiences
cerebro,
because the hallucination was, came about. But when identically
pero
the same experience happens to people at the bedside, this is something
lado,
different. What this means is that we have a genuine mystery here that we cannot explain away.
Auténtico misterio que no podemos explicar.
And so I think that, how should I say this?
Pienso a ver cómo diría esto.
Miguel, I noticed something for many years,
años,
for at least,
cosa,
I think, 25 years now, or 20 years
años,
now,
20 años, por lo menos,
I have been talking about this in
llevo
public.
Hablando de esto en público.
And
y,
it never got mentioned in the press.
Nunca, it never got
mentioned in the press.
Nunca se mencionó en la prensa.
Sometimes in the United States,
a veces en Estados
TV
Unidos,
crews would come and interview me about near-death experiences.
Equipos enteros de televisión sobre experiencias cercanas a la muerte.
And then
después,
I would talk about the shared death experience.
Hablaba de estas experiencias compartidas.
But when the interview appeared
pero
on TV, that
cuando
part
la
was deleted.
Esta, salía en la tele, le habían cortado
and
ese
for a long time, this was very mysterious to me.
Tiempo, a mí esto me parecía muy raro.
And I think I understand now
que
why
ahora
this
ya
was.
Sé por qué.
And that's because
y eso es porque
it's very difficult for most people to imagine their own death.
Personas imaginarse su propia muerte.
So when somebody
así
has a near-death experience and they say, oh, I almost died, I got out of the body, other people can sort of create a distance
otra
there and they say, oh, that didn't happen to me. That happened to somebody else who almost died.
Casi se murió.
Because people have
porque
a hard time imagining their own death. But when the possibility arises that that could happen to me because people are more easy to imagine that perhaps I could be there when my mother died or my father died, then it becomes something that in a way more uncomfortable to people because they can't make that distance. But now there are so many of these shared death experiences that society is going to have to
va a tener
come forward and try to understand
que
this.
De alguna manera intentar entenderlo.
I think in the United States we've seen a thing
Unidos,
since when I began to study
cosas,
medicine
cuando yo empecé a estudiar
medicina, in 1972
en el año 72
the standard process
el proceso
was
estándar, el
that
proceso común
when
era,
the patient was dying, the doctors and nurses would come in and escort the family out
y,
because this,
en la
it was regarded as this is too, too overwhelming for the family.
Que era desbordante
but
para los seres
in the intervening years, you see, now the process
ahora,
is totally different.
El proceso es completamente
now,
diferente.
When the family
ahora,
when the
cuando
patient is dying, the doctors
muriendo,
and nurses encourage the family to be there until the very
que
end.
La familia entre para que estén ahí en el último momento.
And this is bringing about, I assure you, a tidal wave of these shared death experiences,
sacando a la luz una enorme cantidad
which are
de
going
experiencias
to be very difficult to explain away.
Que va a ser muy difícil explicar.
I even have cases, Miguel,
incluso tengo casos, Miguel,
in which the bystanders
en cuales los que estaban al lado del moribundo co-lived
the life review of the person who was dying.
La visión panorámica de la vida de la persona que se estaba muriendo.
And you know when I started hearing about that and thinking about that, I thought about, in a way, this seems very intrusive, right?
Muy, muy intrusivo.
I mean, I To me, it would be very embarrassing that someone would be able to co-live my life review. And yet, the people to whom this happens say that it's completely natural.
Pero a la gente que relata esto, lo relata como algo muy natural.
And I think as a psychiatrist, I can appreciate that, because you know what I learned as a psychiatrist.
Yo he aprendido.
Everybody has the same secrets.
Todo el mundo tiene los mismos secretos.
You know, it's, we think that our sins have been so, you know, extravagantly different from anybody else's. But most of us, you know, it's always, the secret is always either something sexual or aggressive, right? So when we realize that we are all sexual and aggressive creatures to some degree, it's very liberating.
Es bastante liberador.
¿Cuál fue la prueba definitiva que te hizo creer de nuevo?
Which was the definite proof
que había una vida después de
that made you believe that there was a life after this?
¿Alguna experiencia? El resumen de todas las
personal experiences, the breathing of all the experiences you have studied.
Well, actually, Miguel, there was a particular thing.
De hecho, sí hubo una cosa concreta.
And I'm a little bit awkward in talking about this.
Soy un poquito raro,
because
un poquito
it is a matter of confidentiality,
esto,
partly.
Es bastante confidencial.
But I won't be revealing
no
the
voy a
person involved
la
in
persona involucrada.
But entonces, in 1978, in the United States,
en Estados Unidos,
I went to a university
fui a
to
una
lecture.
Universidad a dar una conferencia.
And when I lectured there, a very wonderful
y
professor
mientras estaba dando esa conferencia,
and his wife
un profesor
fantástico escorted me and my wife around and were very kind to us.
Por ahí, fueron encantadores con nosotros.
So that was a very warm memory.
Así que
me.
Es un recuerdo muy cálido que tengo.
Now, about 3 years ago,
y hace unos tres años,
I went to this same university
a la misma
again.
Universidad,
I hadn't been
bien.
There in the intervening
no,
years.
No había estado allí en todos esos años.
And my lecture was to be entitled Near-Death Experiences.
Se llamaba Experiencias cercanas a la muerte.
A new method of investigating near-death
experiences. De investigar las experiencias cercanas a la muerte.
Now, to set the context,
y ahora,
I should explain to you that, as you know, I was a professor of logic.
Que, como tú sabes, yo era profesor universitario de lógica.
And logic has always been a very important thing to me.
Ha sido una cosa importantísima para mí.
And since 1963,
desde el año 63,
I have been developing
he estado desarrollando
a new system
un nuevo
of logic.
Sistema de lógica.
And this is a work that doesn't really have anything to do with
trabajo que en realidad no tiene nada que ver
with my interest in life
con
after
mi
death.
Interés en la
it has to do with my interest
vida,
in logic.
Tiene que ver con mi interés en la lógica.
However,
en cualquier caso,
this new logic does
esta
give us new ways of investigating the question of life after death.
Investigar la cuestión de la vida después de la vida.
So, when I went to this lecture,
cuando fui a dar esta conferencia,
the people who were there did not know that I was going to be lecturing
no sabía que yo iba a dar esa conferencia
about this new logic.
Que yo iba a hablar, perdón, sobre esta nueva lógica.
So,
así
I started
empecé
to lecture.
Hablar.
And I noticed in the audience this woman.
Y entre la audiencia vi a esta mujer.
Who I knew that she seemed familiar, but I could not. I could not remember exactly.
Me acordaba exactamente de qué.
So during my lecture,
así que durante la conferencia empezó a lloriquear, empezó a llorar.
So I was thinking, well,
así que yo pensaba,
what is this?
Pero esto de qué va, qué pasa.
So after my lecture, she came
así que cuando acabé, ella
se acercó. She identified herself. She was the wife of this professor who had been so kind to me.
Profesor, aquellas personas que habían sido tan buenas conmigo en el año 78.
And to my utter astonishment, some little while before, like a year or so, her husband had died.
Su marido se había muerto.
And as he was dying, he was passing along some very enigmatic or communications to her that she did not understand.
Pasó a ella unas comunicaciones muy enigmáticas que ella no llegó a entender.
And she came up
y entonces
and she
vino
said,
hacia mí y me dijo,
this
esto
helps her to understand
ahora que he
those
oído,
communications
ayuda
of her
a entender
husband.
Las comunicaciones que me transmitió mi marido.
Now, at that point, I had to ask
y en ese momento
myself,
me tuve que hacer una pregunta a Miguel.
How hard does God have to hit me with
con,
this?
Con qué fuerza tiene Dios que darme?
Before I know
it.
So,
que yo
at
lo
that
conocía.
Point,
así
it became.
Punto,
I realized.
Me di cuenta.
That try to escape the implications of this is just trying to run away or to rationalize.
Es intentar racionalizar.
And it seems to me that
y esto me parece a mí que
the honest and straightforward thing now
la
to
cosa
say
más honesta que puedo decir
is
ahora
that there is life after
sí hay vida después de la muerte.
And also I have confidence
y
with this, Miguel, because
estoy seguro de esto,
the new logic that I've developed
lógica que he desarrollado
solves the great problem.
El gran problema que presentó Hume.
Because we do now
porque
have a logic
si ahora
that
tenemos
enables
una
us to investigate life after death in a rational
la vida después de la muerte de una manera racional.
Incidentally,
when
I finished my new logic, my new manuscript,
acabé mi nuevo manuscrito sobre esta nueva lógica,
I gave this manuscript to 14 of the most brilliant people I know,
de las personas más inteligentes que
all
conozco,
scholars and fields of cosmology,
estudiantes, profesores de cosmología,
logic,
de lógica,
engineering,
ingenieros,
business,
gente de negocios,
psychology,
psicólogos.
None of them had any interest
ellos,
in the afterlife question.
Ninguno de ellos tenía ningún interés en la cosa de la vida después de
and
la muerte.
And I asked them to read my manuscript,
favor, que leyeran mi manuscrito
and to be very severe and critical.
Super severos y críticos.
Because obviously, before something
porque
is published, you want to know all the
algo,
objections.
Tener, todas las objeciones posibles.
So to my
así que para mi sorpresa increíble
all of these scholars came back and they said that my work is valid.
Genios vinieron a decirme que mi trabajo
even
era
though
valido.
I had specifically asked them
incluso
to try to find mistakes
les había pedido que encontraran errores.
Now this gives me confidence
así que ahora esto me da confianza
that we now have legitimately rational means of investigating life after death.
Lógicas para investigar
so that too gives
la vida
me
después de
renewed
la
confidence.
Esto me da nueva confianza.
I am not, as you know, a parapsychologist.
Sabes, no soy parapsicólogo.
I do think that parapsychology is a pseudoscience.
Es una
I think that to say
pienso
in the year 2011 that this question of life after death can be a scientific question is inaccurate. But it is still a
pero
rational question.
Sí es una
and so where I think that we now are with the afterlife question is that we have devised entirely new rational names that are suitable to the question of life after death. The scientific method is not suitable to the question of life after death. What I am saying is that we do now have legitimate, valid, rational names of investigating this question.
Formas racionales de investigar esta pregunta.
Raymond Moody, en una de las entrevistas más cercanas que hemos realizado en los últimos tiempos. Todavía queda algo, un poquito más de tiempo para que nos cuenten más cosas. Nos vayáis después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos en esta segunda hora especial del Espacio en Blanco. Enseguida regresamos, esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos en esta segunda hora de esta segunda edición especial del Espacio en Blanco, casi llegando a las Navidades. Esta noche con la visita de todo un personaje y todavía con algunos temas interesantes y exclusivos que ofreceros. Nos queda un ratito todavía para hablar con Raymond Moody, nuestro primer invitado, pero luego habrá un tema casi desconocido, las armas NDQ y algunas otras sorpresas aquí, como os digo, en este Espacio en Blanco. Nuestros canales de comunicación siguen abiertos en el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, buscar por ahí y ahí está el grupo del Espacio en Blanco. Y antes de pasar a otros temas, esto nos seguía contando Raymond Moody, a quien le agradecemos, como decíamos ahí, sobre todo que nos haya dado esperanzas. Gracias por las esperanzas que nos das.
Thank you for the hope you give us.
Por el tiempo que hemos compartido.
Thank you for the time we've been sharing.
Espero volver a verte dentro de poco, así como estás, tan lleno de luz.
I'll see you soon as you are now, full of
tanta claridad.
All clear.
Y para terminar, al final nos encontramos con lo divino.
At the end, do we find the divinity?
Oh yeah. Oh yeah.
Sí.
Yes. I don't know what name to put on God. God will do his best. God will do as well as anything else for a reality
Dios
that is nameless.
También como cualquier otra palabra para definir esta realidad.
But to me, God is a certainty. God,
Dios es una
God
certeza.
Is at the foundation.
Dios está en la base.
And
en los cimientos.
In terms of what this is that we are in, this world that we're in, I don't know.
Respecto a este mundo en el que estamos,
but
no,
my best guess is that this is God's education
es que
and entertainment medium.
Un entretenimiento para Dios.
I think that we are here to learn and to be educated,
para aprender, para
to develop and the ability to receive and to give love,
y de dar amor.
To be kind to our fellow human beings,
con todos los seres humanos,
and to learn,
y para aprender.
I think, to learn.
And
I don't.
Aprender.
You know, if we run out of time, it's okay.
Sí.
But I just want
sí,
to tell you something anyway.
No importa porque te lo voy a decir.
No.
Yeah. Well, you and I have talked about this sort of thing before, so you know that I just, whether there was or there is or is not reincarnation, I don't know. I had these past life regressions that were very interesting, but I have, to me, they weren't any way of inferring that there really is reincarnation. I just don't know. However, in the last few years, something has happened to me also in that has been very, very interesting. And that is that I should explain that my wife and I have two little adopted children. We adopted them at the moment of their birth. Carter is Mexican American by heritage. And he's 13 years now. And my 10-year-old daughter is a Blackfeet Indian by heritage. I should also explain to you that my wife and I don't go to church. And also that my wife and I don't talk about life after death. You know, what my wife and I talk about is, you know, the phone bill,
the
homework of the children, and the what's for supper tonight. You know, so our children are not exposed to
that.
So, when my son Carter was 5 years old, he and I were watching television, and I was using the remote control to go through the channels. And I went through a channel that turned out, in retrospect, to be the National Geographic channel. But when I went through it, Carter became very
angry.
Dad, that's my village. And I said, what? So I turned back, and it was a National Geographic documentary about village life in China.
Sobre una vida en un pueblecito en China.
And I said, what? And I was utterly amazed. And Carter could tell that I was amazed. And he said, Dad, he said, before I came to you and Mom, I had my parents in China. And we lived in a village. I was just utterly astonished. And then, again, he could tell that I was amazed. And so he said, yes. And he said, then I saw you and Mommy lying in the grass. And I knew exactly who he had talked to. He was
mad.
5 years before he was born.
5 años antes de que él naciera,
my wife and I were at an oracle site in Greece.
En un lugar, en un oráculo en Grecia.
And the attendant at the oracle site realized that we were very tired.
Del sitio se dio cuenta que estábamos muy cansados.
So he said, oh, please just take a rest. And he invited us to lie down in the grass and to take a nap. And we were talking about adopting a child. Now,
ahora,
about a year and a half ago,
un año y medio,
my little Blackfeet Indian daughter has always enjoyed taking long walks with me.
Le encanta venirse a dar
you know,
paseos
the Blackfeet women were gatherers, so they had to walk, and that was their natural. So she loves to walk and take long walks. And about a mile from our home, there's this little wooden bridge.
Y allí hay un puentecito de madera.
And my daughter likes to sit on the bridge and to talk.
Sentarse en ese puentecito de madera a charlar.
And so this one day,
así que es un día,
just again, out of nowhere,
de repente salió de la nada,
Carol Ann, my daughter,
y Caroline, que se llama la niña,
said,
dijo,
she said, Dad, I don't like this place.
Este sitio a mí no me gusta nada.
And it was obvious she was talking about this world.
Obviamente estaba hablando de este mundo.
And I said,
y yo dije, ¿pero qué?
And she said, I just don't like this place.
No me gusta ni nada este sitio.
She said, you know,
me dijo, ¿sabes?
She said, when you die,
cuando te mueres,
you just go up. And
vas
she said,
arriba,
and you be with God.
Y estás con Dios.
And she said, and
dijo,
God keeps you
Dios
there
te mantiene allí
till all of the people you knew while you were alive have died.
Vivas, se habían muerto,
and then he sends
muerto,
you back as another
y entonces
person.
Dios te manda de vuelta como una persona distinta.
So I was just amazed, and I said, well,
dije,
how do you know this? What makes you say
eso?
This?
¿Qué es lo que te hace decir eso?
And she said,
la niña
oh,
dijo,
she said, I just know in my mind.
Lo sé, en mi mente,
she pointed
lo sé,
inward this
y con las manos se
and again she could
cabeza.
Tell that I was rather startled.
Y vio que yo estaba
and
sorprendido.
she said, I was with God.
Yo estaba con Dios.
And he pointed
y él
you out to me.
Os señaló a vosotros.
And he said, you've
dijo,
got to go down to be his daughter.
Para ser su hija.
And I said, well, how did you feel about
that?
And she said, oh, I didn't want to do it. She said, I wanted to stay with God. And she said, but God pushed me down. She
pushed me down
to be with you. So I said, well, are you glad you came anyway?
She said,
oh, yeah. So, you know, to me, that's just inescapable. You know, when it comes from your own children that I know completely well, have had no exposure to these ideas. Because I spend all my time with these children.
Yo paso todo mi tiempo con estos niños.
You know, and I don't talk to them about this stuff. This is something that they themselves have arrived at.
Gracias a María José Ross, que ha permitido esta entrevista, a Patricia Nieto, que ha hecho la traducción. Raimon, Franz Willoven, dile que invitamos a comer esa paella que hace mi madre tan rica.
Oh, that's fantastic paella my mother makes.
Oh, wonderful.
I hope I'll see you again.
I hope so too, Miguel. I think of you often. It's just, I had such more memories of our time like 20 plus years ago when we came to the first time we met.
La primera vez que nos conocimos.
Gracias.
Yes, good to see you.
Me encanta verte.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional con Miguel Blanco.
Segunda cita especial del Espacio en Blanco, a punto de llegar las Navidades. Últimamente en estas últimas temporadas nos caracterizamos sobre todo por dar respuestas a misterios que os interesan a vosotros y por traer a los máximos expertos en cada tema que tratamos. Esas dos características tiene nuestra próxima entrevista. Tiene que ver con unas armas, cambiamos absolutamente de decorado. Tras esa introducción os damos más datos de un tema que muchos nos habíais pedido.
En los próximos minutos os invitamos a entrar en un mundo desconocido para la mayoría de nosotros. Se trata del mundo de las armas, concretamente las armas denominadas NBQ. Los arsenales del planeta están repletos de este tipo de armas y la mayoría desconocemos qué son. ¿Y para qué sirven? Para ello hemos querido citar en nuestro estudio a un experto español para que nos aclare qué significan, cuál es su uso y para qué sirven. Os dejamos con él en los próximos minutos.
Ahí vamos con un nuevo tema que nos da miedo. Este sí que da miedo, de verdad. Saludar y presentar a nuestro invitado, René Pita. Buenas noches, René, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Déjame que diga que eres licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en toxicología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente eres profesor del Departamento de Defensa Química de la Escuela Militar de Defensa y otras muchas cosas. ¿Digo que eres militar?
Sí, por supuesto.
Y eres militar. ¿Cómo te metiste...? Yo te voy a tratar de tú, si me lo permites.
Muy bien, por supuesto.
¿Cómo te metiste en esto de las armas biológicas? ¿Por qué te interesó?
Bueno, o sea, yo soy militar, soy comandante, pertenezco al Cuerpo Militar de Sanidad. Entonces yo cursé la carrera de farmacia y una vez que acabamos de la carrera, pues tenemos la opción de ingresar como oficiales dentro del Cuerpo Militar de Sanidad. A mí es un tema, tanto las armas biológicas como las armas químicas, que la verdad es que desde, yo creo que el segundo año de carrera, en el año 89, si yo recuerdo a mi profesor de química orgánica, hablar de cómo los científicos alemanes que trabajaban durante la Segunda Guerra Mundial en insecticidas, pues en un momento dado, pues llegado el momento de la guerra, decidieron tirar hacia otro lado, que era un programa de tipo ofensivo para la síntesis de agentes químicos de guerra, ¿no? Y de ahí, de hecho, surge el título de mi primer libro, que es el de Armas Químicas, La Ciencia en Manos del Mal, ¿no? Porque empiezas a dar cuenta, pues efectivamente, que la ciencia tiene un uso con fines pacíficos, pero por otro lado, a lo largo de la historia, se ha utilizado de malas maneras.
Uh-huh. He escrito un libro, yo tengo aquí, Armas Biológicas, una historia de grandes engaños y errores.
Sí, efectivamente. Precisamente los grandes programas de armas biológicas que pusieron en marcha distintos países fue debido a una sobrevaloración de los programas enemigos por unos malos productos de los servicios de inteligencia. Y esto era debido precisamente a errores durante la fase del análisis de la información por parte de esos servicios de inteligencia, y en algunos casos a las denominadas operaciones de excepción, que son operaciones de engaño por parte del enemigo, que les llegaba a concluir de que efectivamente el enemigo tenía un gran programa de armas biológicas cuando realmente era mentira, y como respuesta lo que decidían era iniciar sus propios programas de armas biológicas.
Bien. Déjame que te pregunte, vamos un poquito a la historia. En algunas películas, en algunos retazos de historia, he visto que cuando había esos asedios a los castillos, mucha de la gente tiraba los propios cadáveres fuera o dentro para contaminar a la gente con las enfermedades que tenían sus cadáveres. ¿Eso es arma biológica?
Bueno, lo que ocurre es que por aquel entonces no se sabía que esas enfermedades las producían los microorganismos. Entonces no podemos decir estrictamente que estamos hablando de guerra biológica. Se pensaba que los cadáveres, incluso los cuerpos de los enfermos, pues de ellos había algún tipo de malignidad, como las miasmas, pero en aquel momento no se sabía que ese tipo de enfermedades fuesen producidas por microorganismos. Esto empieza a conocerse pues ya con los postulados de Koch a final del siglo XIX, y cuando ya se puede relacionar una serie de enfermedades infecciosas con los microorganismos que los producen. Entonces, digamos que ya los primeros programas empiezan pues un poco Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial.
¿Antes no había armas biológicas o proyectos de armas biológicas?
No como tales, porque precisamente no se conocían los microorganismos. Entonces era difícil poner en marcha un programa de armas biológicas si no sabías que un determinado microorganismo iba a producir ese tipo de enfermedad.
Quizá no lo hemos definido. ¿Cómo sería la definición de armas biológicas? ¿Qué sería?
Pues eso, la utilización de virus o bacterias pues como armamento.
¿Se ha hecho en la historia esto? ¿En la Primera Guerra Mundial se hizo?
Bueno, en la Primera Guerra Mundial, más que programa, los alemanes lo que pusieron en marcha fue una serie de actividades. Era algo muy rudimentario, por eso no creo que llegase ni siquiera a un programa. Era una serie de actividades que consistían en acciones de sabotaje sobre los animales de carga de los aliados. Hay que tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial los animales de carga, como pueden ser las mulas o los caballos, tenían una importancia pues relativa a todo lo que era la logística militar. Entonces este tipo de actividades de sabotaje consistía pues darles a ingerir a estos animales pues azucarillos o productos contaminados con microorganismos.
Pues se pusieron enfermos, claro.
Efectivamente. Y de esta manera pues buscaban estas acciones de sabotaje desde los puertos en los cuales salían estos animales de carga que iban hacia el Teatro de Operaciones Europeo de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, la repercusión que tuvo sobre la logística aliada prácticamente nulo. De hecho, este tipo de actividades ya cesaron pues antes de que finalizase la primera guerra mundial. ¿Qué ocurre? Pues a lo que comentaba antes, que estas actividades no creo que se deba calificar ni siquiera como programa, fue sobrevalorado por los inspectores franceses cuando llegaron, una vez finalizada la guerra, por el Tratado de Versalles, ellos podían inspeccionar las instalaciones alemanas, ¿no?, relacionadas con las actividades militares. Y ellos llegaron a la conclusión, erróneamente, de que los alemanes tenían un ambicioso programa de armas biológicas, que no solamente estaban estas acciones de sabotaje, sino que incluso pues acciones sobre los combatientes. Y la realidad no era esa. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Francia puso en marcha su propio programa de armas biológicas. Por lo tanto, los primeros programas fueron el francés y el soviético, también basado un poco en un mal análisis de lo que había sido las actividades de los alemanes, sobrevalorándolas y también poniendo en marcha su propio programa de armas biológicas.
Aquí en tu libro, en los primeros capítulos, hablas en la Primera Guerra Mundial del programa biológico de la URSS y el programa italiano. ¿Tuvieron importancia estos programas?
Bueno, la verdad es que del programa de la antigua Unión Soviética se sabe muy poco. Es, digamos, uno de los grandes desconocidos. Y del italiano, pues casi podríamos decir lo mismo. Lo que ocurre es que hace unos años un periodista italiano, dice, publicó un libro precisamente en el que, bueno, pues a partir de él se ha sabido algo de lo que fue el programa italiano, del cual también hay poca información, porque las fuentes de información que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos, que fueron un poco los que descubrieron este programa, pues eran bastante limitadas. Pero bueno, dentro de lo que fue, digamos, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pues la repercusión que tuvieron estos programas o los avances que tuvieron, pues fueron más bien de tipo escaso, rudimentario.
Ya. Damos un salto en el tiempo, vamos a la Segunda Guerra Mundial, más siguiendo un poco el índice de tu libro, y ahí hablas, bueno, se me ocurre antes lo de los nazis. Los nazis estuvieron buscando sistemas para acabar con los judíos a través de gases y a través de otra serie de cosas. ¿Eso podía ser arma biológica?
No, bueno, lo que utilizaban en los campos de concentración era el denominado ciclón.
El ciclón.
Que, bueno, era un producto que se utilizaba como insecticida, pero bueno, en un momento dado lo utilizaban también, lógicamente, en los campos de concentración. Y aquí tenemos otro ejemplo de la ciencia en manos del mal, ¿no? Como un producto que inicialmente estaba destinado a hacer un bien, digamos, para la humanidad como insecticida, pues en un momento dado se desvió, pues algo como podía ser el holocausto.
¿Has estado en un campo de concentración?
No.
Terrible ver lo que deberían ver allí.
Me imagino.
¿Quién es el que desarrolla? Hablas del artículo Stett, alemán. ¿Qué eso qué era?
Pues nuevamente volvemos a los grandes engaños y errores. Stett fue un líder de opinión en los años 30, británico. Él fue editor del diario The Times. Y en el año 34 él publicó un artículo basado en una información que le había llegado sobre un supuesto programa de armas biológicas que estaban desarrollando los nazis, y que incluso les había llevado a hacer una serie de pruebas con simulantes. Cuando digo simulantes, son microorganismos que no son patógenos, no producen enfermedades, en el metro de París y en el metro de Londres. No eran patógenos, lo único que querían era ver un poco cómo sería el comportamiento una vez diseminado ese microorganismo en la red de metro. Pues en el artículo de Stett tuvo un gran impacto en todo lo que era la comunidad de inteligencia en el Reino Unido, y a partir de ahí pues surgió el programa de armas biológicas en el Reino Unido, posteriormente el norteamericano y Canadá, que estuvieron colaborando en su programa. El programa francés del que hablábamos antes, que se detuvo en el año 25, se volvió a reactivar, y se sabe también que incluso que el programa de la Unión Soviética también se vio muy influenciado por este artículo de Stett. Pues bien, lo que se sabe después, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, es que el programa de cualquier tipo de actividad ofensiva con armas biológicas estaba vetada por el propio Hitler, y que Alemania no había desarrollado ningún tipo de programa de armas biológicas. ¿De dónde surge la información entonces que le llegó a Stett? Hay dos hipótesis. La primera, que pudo ser pues parte de las actividades de propaganda británica. Y por otro lado, la otra hipótesis es que fue una operación de engaño, de excepción, de los propios alemanes que hicieron llegar esta información falsa.
O sea, que se andaban engañando unos a otros, y los engaños provocaban que reaccionaran los otros tratando de...
Sí, efectivamente. Normalmente estas operaciones de engaño lo que intentaban era pues explotar un poco el efecto psicológico que tienen este tipo de armas sobre la población, ¿no? Mm-hmm. Mientras que, bueno, las actividades de propaganda, una de las hipótesis que se plantea con el artículo Stett es que fuesen pues operaciones para hacer ver que los alemanes estaban llevando a cabo pues actividades con este tipo de armamento, que lógicamente no era bien visto. ¿Cuál de las dos hipótesis es la correcta? Pues la verdad es que no lo sabemos. Hace años un historiador americano, Martin Hugh Jones, él intentó llegar a las fuentes primarias, a los documentos de Stett. Contactó con el custodio de los documentos de Stett, y cuál fue su sorpresa cuando le dijo que los informes en los cuales se había basado para este artículo los había destruido el propio Stett. Con lo cual pues nos quedaremos con las ganas de saber qué decían exactamente esos informes en los cuales se basó Stett para escribir su artículo.
Vamos avanzando un poco en el tiempo, vamos a la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría hubo Antes de nada, déjame que te pregunte, ¿qué tipo de microorganismos se utilizan para esta guerra bacteriológica? ¿De qué se trata? ¿De...?
Bueno, se estudiaron muchos microorganismos, ¿no? Digamos, el arte, y digo lo de arte entre comillas, lógicamente, de la guerra biológica era estudiar distintos tipos de microorganismos para ver pues cuál sería el más adecuado. Para utilizar en...
¿El más letal, quizá? O...
No, muchas veces no tenía por qué ser el más letal. De hecho, uno de los programas que puso en marcha Estados Unidos fue con agentes denominados incapacitantes, es decir, que tenían una baja letalidad. Lo que buscaban era incapacitar al combatiente. Hay que tener en cuenta que bueno, un combatiente incapacitado, pues hay que evacuarlo, consume recursos logísticos, sanitarios, mientras que el combatiente, una vez que ha muerto, no. Entonces, un momento dado, este tipo de programas veían que podía ser más interesante incapacitar al enemigo que no matarle. Uh-huh. Se buscaba otro tipo de propiedades, como podía ser la estabilidad. La estabilidad es una propiedad muy importante, sobre todo si hay que conservar el microorganismo, ¿no? Es decir, que se puedan almacenar esas municiones durante largos periodos de tiempo. Y, por ejemplo, se vio que uno de los más adecuados, y de ahí que esté considerado como el arma biológica, digamos, por excelencia, eran las esporas de Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es el agente causante etiológico del carbunco, o también conocido como anthrax maligno. Mm. Entonces este es el que se dio precisamente por esa estabilidad, incluso de hasta 60-80 años. En algunas islas, una isla británica, se hicieron pruebas en el año 42 y se encontraron esporas que todavía eran viables en los años 80, con lo cual hubo que hacer una descontaminación de toda la isla. Que duró pues, cierto tiempo, fue bueno, bastante costosa, hasta que finalmente ya en los años 90 se declaró la isla como finalmente descontaminada. Esto ya nos da una idea pues de la estabilidad que tiene precisamente este microorganismo.
¿El anthrax era más importante?
Fue el más estudiado a lo largo de los programas de armas biológicas de los distintos países que lo pusieron en marcha a lo largo de la historia. Raro fue el país que no se centró precisamente en este microorganismo.
Ya. Y es cierto que hay, como salen en las películas, estoy hablando de cosas que se ven en películas solamente, centros donde están guardados todos los microorganismos que se han encontrado, todas las enfermedades, todos preservados ahí.
Bueno, hay lo de las denominadas colecciones de cultivos, quizás la más importante. Es la que está en Atlanta, la de los centros de control de enfermedades en Estados Unidos, ¿no? Lo que buscan es que en un momento dado, ante la aparición de algún tipo de enfermedad, tener una reserva a partir de la cual pues poder hacer investigación para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de antibióticos o antivirales. Ese es un poco el objetivo de este tipo de centros.
¿Solamente en Atlanta o en otros lugares?
Bueno, hay en otros lugares, pero desde luego el más importante es el de Atlanta.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Y seguimos esta noche hablando con René Pita de Armas Biológicas, una historia de grandes engaños y horrores, un libro que ha publicado recientemente. Vamos más a nuestro tiempo. En tu libro hablas de la lluvia amarilla, curioso nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué arma es o qué produce?
Bueno, realmente otra vez la lluvia amarilla inicialmente se relacionó con la utilización de unas toxinas. Las primeras informaciones empezaron a llegar pues en Afganistán, Laos, Kampuchea, lo que hoy es Camboya. Se describía como pues unas gotas precisamente color amarillo, de ahí que las tribus por aquella zona le empezasen a denominar
lluvia amarilla.
Lluvia amarilla. Se describía bueno que en contacto con la piel producía una serie de lesiones. Y finalmente Estados Unidos denunció que era debido a la utilización de estas toxinas de origen fúngico en hongos. Lo que ocurre es que bueno, las investigaciones que se pidió que se pusieran en marcha por parte de la ONU nunca se llegaron a, a realizar. Es decir, no hubo una investigación objetiva para demostrar que aquello era o no un ataque con este tipo de agentes, porque no dejaban la entrada en su territorio estos países por parte de los inspectores. Y finalmente la hipótesis, una de las que, digamos, la que más fuerza ha cobrado últimamente, es que esto no fue ningún tipo de ataque, sino que fue era un proceso natural debido a las defecaciones masivas de abejas.
¿De abejas?
Sí. Y se han descrito casos hace poco tiempo en una publicación científica. Se describía un caso similar, o sea, una descripción similar a la que hacían sobre la lluvia amarilla, y eran defecaciones masivas de abejas, en las cuales está presente el polen y en las cuales, pues, precisamente pueden crecer este tipo de hongos que dentro de su metabolismo producen estas micotoxinas. De ahí muchas veces, si no se pueden llevar a cabo este tipo de investigaciones con equipos objetivos, toma de muestras, envío a laboratorios de referencia, la dificultad muchas veces en saber si este tipo de sucesos pues ha sido un ataque deliberado o ha sido un proceso de tipo natural. Sí que es la hipótesis que los científicos que han estudiado la lluvia amarilla, la hipótesis que más fuerza ha cobrado últimamente.
¿Los americanos utilizaron algún tipo de arma biológica en Vietnam?
No, lo que se utilizó en Vietnam, armas biológicas, de luego, no. Armas químicas, tampoco. Lo que ocurre es que se utilizaba el agente naranja, pero como un agente defoliante. Es decir, por su acción herbicida o defoliante, para poner al descubierto a las tropas del Vietcong. ¿Qué ocurre? Que luego, posteriormente, se vio que ese agente químico, a largo plazo, si contaminaba algún tipo de cultivos o alimentos que luego ingerían las personas que habitaban por aquella zona, a largo plazo, pues podían tener algún tipo de efecto nocivo en la salud. Pero, como digo, son agentes herbicidas o defoliantes que no se consideran, dentro de lo que es la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, no están considerados como armas químicas.
Vamos a temas de actualidad. Los iraquíes, ¿tienen armas biológicas? ¿Han desarrollado algún tipo de plan? ¿Desarrollaron algún tipo de plan?
Sí, bueno, ellos pusieron en marcha un programa de armas biológicas posterior al de armas químicas. Una vez que ya, digamos, su programa de armas químicas estaba, bueno, más o menos estabilizado, empezó en los años 83, 84, un programa muy, muy rudimentario inicialmente. Y ya a finales de los años 80 iniciaron su programa de armas biológicas, pero bueno, digamos que tuvieron poco tiempo hasta que se iniciaron las inspecciones por parte de los inspectores de la ONU en este territorio, y bueno, la verdad es que si se estudia con detalle se ve que fue un programa bastante, bastante rudimentario, que ni mucho menos llegó al nivel, por ejemplo, de su programa de armas químicas.
Ya. ¿Hay algún tipo de normativa? Hablas de la Convención de Ginebra. ¿Hay algún tipo de organización que se dedique a controlar que no haya gente que esté desarrollando ese tipo de armas en el mundo?
En el caso de las armas químicas, sí. Con la entrada en vigor en el año 97 de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, se creó una organización que es la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es un poco la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones. Realizan inspecciones en los estados parte, es decir, es además una organización bastante, bastante consolidada. En el caso de las armas biológicas, desgraciadamente no. La Convención para la Prohibición de Armas Biológicas es del año 72 y una de las lagunas que tiene es que hasta el día de hoy todavía no ha conseguido poner en marcha una organización como puede ser la que vela por el cumplimiento de las disposiciones de las armas químicas. Entonces, actualmente, en el caso de que hubiese que hacer algún tipo de inspección por denuncia, pues habría que recurrir a otro tipo de mecanismos que tiene, por ejemplo, la ONU. La ONU sí que tiene una serie de mecanismos que, en el caso de una denuncia, puede poner en marcha pues equipos de inspectores que puedan investigar este tipo de denuncias.
¿Hay preocupación en el mundo, en los países del mundo, por estas armas?
Hombre, lo que preocupa es que todavía haya países que no hayan accedido a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas o a la Convención de Armas para la Prohibición de Armas de armas biológicas. Desde luego, ningún país ha declarado oficialmente que posee este tipo de armamentos, pero el que no accedan, pues lógicamente muchas veces es utilizado pues por otros países con los cuales en un momento dado pues puede haber ciertas tensiones, pues para que estos dejen entrever que el que no accedan a este tipo de convenciones puede resultar en algún tipo de encubrimientos. Entonces, esta es una de las principales misiones que tienen tanto la Convención para la Prohibición de Armas Químicas con su organización, y es buscar lo que se denomina la universalidad. Yeah. Es que todos los países accedan y sean estados partes en esta convención, y eso sería lógicamente lo ideal.
Recordando que con los kurdos utilizaron, no sé si eran armas químicas, eran para ese genocidio que...
Sí, fueron armas químicas. Hubo un momento dentro de lo que fue la guerra Irán-Irak en la que era lo que se denominaron las guerras de ciudades, que consistían en atacar pues precisamente a población civil. Los principales ataques tuvieron lugar en el año 87 contra una población iraní, que es la población de Sardas. Utilizaron una serie de bombas de 250 kilos cargados con hiperita, gas mostaza, que es un agente químico de guerra, y también en la población de Halabche, que es precisamente la zona kurda. Que son, bueno, me imagino que los oyentes habrán visto muchas imágenes de la guerra Irán-Irak, cuando aparecen muchos hiperitados, sobre todo población civil. La mayoría de estas imágenes fueron tomadas precisamente en ese ataque a la población de Halabche.
¿Qué produce el gas mostaza? ¿Asfixia?
El gas mostaza, que bueno, curiosamente no es un gas, es un líquido. Entonces, preferimos denominarlo hiperita, pero la verdad es que es más conocido como gas mostaza. El gas mostaza lo que produce fundamentalmente son lesiones en la piel. Lo que se denomina un dermotóxico. Pero es un agente químico, no es un agente biológico de guerra. Y eso es lo que produce unas lesiones en la piel, y además la hiperita tiene un inconveniente, y es que cuando a una persona le cae el líquido de hiperita encima de la piel, hay un periodo de latencia de varias horas hasta que la persona empieza a padecer los síntomas.
No pasa nada.
Claro, y eso es malo, ¿no? Porque digamos que el dolor es un mecanismo que tiene el organismo pues para saber que algo va mal, para quitarte eso de encima. Y tú no sientes absolutamente nada hasta que, claro, pasan una serie de horas y digamos que ya es bastante tarde porque ya la lesión se ha producido.
Hay mentes siniestras metidas en este asunto, tratando de buscar armas para matar a los seres humanos, ¿eh?
Pues la ciencia en manos del mal.
La ciencia en manos del mal. Déjame que te pregunte, Al-Qaeda y las armas biológicas. ¿Tiene armas biológicas Al-Qaeda? Pues no te quiero hacer esa pregunta, tipo. Al-Qaeda se lo tendría que hacer a un común amigo nuestro, Edi Fratini.
Bueno, lo que sabemos de Al-Qaeda, el terrorismo yihadista en general sabe que está interesado. O sea, sus declaraciones son claras, pero afortunadamente hasta ahora no han desarrollado esa capacidad para producir un arma química o un arma biológica. Se sabe que hubo una primera fase en la cual contactaron con un microbiólogo pakistaní, con el fin de poner en marcha su programa de armas biológicas, precisamente centrado en Bacillus anthracis, en el agente etiológico del carbunco o antras maligno. No llegó a buen puerto, y a continuación lo que hicieron fue contactar con otra persona que pertenecía a la Jemaah Islamiyah, es otro grupo terrorista muy activo en el sudeste asiático, afiliado a Al-Qaeda. Y bueno, un individuo de esta organización terrorista viajó a Afganistán y también intentó poner, sin que llegase a buen puerto, el programa de armas biológicas, más que nada porque ya inmediatamente se iniciaron las operaciones militares en Afganistán. Pero como digo, ninguno de ellos fue capaz, y muchas veces también hay que desmitificar la idea de que sintetizar o producir un arma química o un arma biológica la puede hacer cualquier persona, pues no sé, en el garaje de su casa, mezclando sustancias de fácil adquisición. Afortunadamente es bastante más complejo, y como digo, aunque tienen esa intención de utilizar este tipo de armamento, pues afortunadamente no han desarrollado esa capacidad.
Thank you. quien dice que cada cierto tiempo, no sé qué determinados grupos de poder se dedican a meternos miedo y nos sacan una gripe nueva, la gripe de las vacas locas, la gripe A, y que luego no es tanto como parece, y que eso parece estar implicado en un campo de armas biológicas, o sobre todo meter miedo a los seres humanos. ¿Qué piensas tú, que tienes experiencia en todo esto?
Claro, lo que ocurre es que muchas veces este tipo de armas lo que tiene es un efecto psicológico muy... importante. Y precisamente muchas veces las organizaciones terroristas, como puede ser el terrorismo yihadista, juega con esto. Eso no es terrorismo biológico, eso es terror biológico. Uh-huh. Ellos saben que simplemente haciendo declaraciones, pues eso tiene unas consecuencias a nivel de medios de comunicación, tiene cierto impacto de tipo mediático, y juegan con eso. Pero eso lógicamente no es ni terrorismo químico ni terrorismo biológico, eso es terror químico y terror biológico.
Pero no me has contestado la pregunta. Hay gente que se dedica a crear de cada determinado tiempo una mutación de una gripe para que tengamos miedo y que tengamos que vacunarnos, etcétera, etcétera.
Eso no se ha demostrado, es decir, son algunas hipótesis que se plantean, y en el momento que aparecen algún tipo de enfermedades emergentes o reemergentes, pero desde luego los estudios científicos ahí están, y hasta ahora pues no han conseguido demostrar que todas estas enfermedades, digamos, tengan pues algún tipo de origen artificial.
No me negarás que es un negocio cuando se dice que va a haber determinada gripe, que muere mucha gente, que luego la última se comprobó que moría menos gente que con cualquier gripe común, pero inventaron una vacuna y ahí alguien ganó mucho dinero.
Sí, bueno, lo que ocurre en el caso de la nueva gripe A, las primeras informaciones que partieron de México era que la letalidad
llegaba yo al país en ese momento, y bueno, todo el mundo se moría, decían.
Sí, sí, no, pues decían que la letalidad era muy elevada, y luego lo que se vio es que no, es decir, de hecho, bueno, es prácticamente como la gripe estacional. Esas fueron las primeras informaciones que salían de México, las primeras informaciones que salían de los medios de comunicación, y lo que estaba haciendo era contabilizando pues muchas muertes por enfermedades respiratorias, pero que en algunos casos no tenían nada que ver, como luego se demostró en los estudios epidemiológicos que se llevaron a cabo sobre los primeros brotes de la nueva gripe A en México.
Para terminar, René, ¿estamos seguros? La guerra del futuro va a ser biológica. Alguien decía que era muy fácil en los depósitos de agua meter determinada sustancia y caíamos como moscas y como chinches.
Bueno,
¿es fácil eso? ¿Se puede hacer? ¿Estamos seguros?
Vamos a ver, para eso habría que conseguir una concentración muy elevada de la gente dentro de ese depósito o estanque de agua. Por lo tanto, el que esto llegue también a buen puerto, este tipo de acciones, digamos que tienen baja probabilidad. Los analistas nunca dicen imposible, siempre dicen que tiene baja probabilidad, ¿no? Pero lógicamente estamos hablando pues lo que Nicolás Taleb denominaba como los cisnes negros, ¿no? Son incidentes de baja probabilidad, pero que tendría un gran impacto, lógicamente, si llegan a producirse. Lo que ocurre es que, claro, no son incidentes, son imposibles, ¿no? Son incidentes, digamos, poco probables.
Pero afortunadamente hay gente como tú que se dedica a estudiar esto, y hay grupos en el mundo que controlan que esto no ocurra y no se divulgue y no se propague, ¿verdad?
Sí, bueno, efectivamente. De hecho, pues en mi unidad, la Escuela Militar Defensa NBQ, siempre me gusta resaltar lo de Defensa NBQ, porque nosotros precisamente lo que enseñamos es cómo protegernos precisamente de este tipo de armamento.
Ajá. Cuando lo enseñáis, porque hay un riesgo de ello.
Como digo, siempre decimos que baja probabilidad, gran impacto. O sea, no es imposible, pero existe esa probabilidad, y por lo tanto tenemos que estar preparados.
Armas biológicas, una historia de grandes errores y mentiras. Engaños y errores, decía. Gracias, René. Gracias por haber venido al programa a contarlo. Gracias por haber escrito ese libro. Si queréis una lectura inquietante, por lo menos.
Pues, hombre, los que nos dedicamos a esto, sí, lo consideramos interesante, ¿no? Es, es, es en mi caso y bueno, es lo que ha llevado que a nivel profesional pues me haya orientado a lo que es la protección frente a este tipo de armamento.
Pues un placer que estéis ahí haciéndolo y gracias por el libro, porque estar informado quizás es la mejor forma de conocer las cosas y la verdad. Ha sido un placer, espero que vuelvas por el programa. Tenemos que hablar de esas armas, ese otro tipo de armas. No eran biológicas, eran químicas.
Sí, armas químicas y
quizás sean más peligrosas todavía, ¿no?
Bueno, tiene una historia mucho más extensa que las armas biológicas.
El ser humano, lo que decías, la ciencia a favor del mal, que perversos llegamos a ser, ¿verdad?
Efectivamente.
Gracias, un placer, espero verte prontito por aquí, ¿vale?
Muchas gracias y ha sido un placer también por mi parte.
Gracias.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Una de las vocaciones del Espacio en Blanco es presentaros personajes, lugares, páginas web que sean de interés para vosotros. Y el otro día, estando en Zaragoza, nos presentaban a una persona que queremos esta noche. Voy con él, Víctor Martínez García. Buenas noches, Víctor.
Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de estar contigo en el programa.
El otro día todo el mundo me decía que eras la nueva promesa de la ufología en España.
Bueno, ya se verá. La gente que es muy buena amiga, sí. Pero ya lo veremos.
Y lo que no sabía es que eras geólogo, ¿ya has terminado la carrera?
Sí, así es. Yo me licencié en 2008 y sí, me dedico al estudio de las rocas, minerales y cosas parecidas.
Ya. ¿Y por qué, de dónde viene, Víctor, ese interés por el mundo de los ovnis?
Bien, yo desde muy pequeño ya me fascinaban las noticias que veía en televisión o los textos que podía leer acerca de este tema, como es el de los ovnis. Y después, en el año 96, hubo un avistamiento masivo en Zaragoza, donde se dieron además varias filmaciones en vídeo de un extraño objeto que había suspendido en el cielo. Y esto ya fortaleció mi interés hacia este tema y a partir de entonces me dediqué de una forma más seria al estudio del mismo.
Esta música nos anuncia esa, la llegada de ese objeto por los cielos, por aquí encima. ¿Te metiste a estudiarlos? El otro día vi que te codeabas con algunos de los más importantes investigadores de este asunto que estaban ahí en Zaragoza, con Marcelino, con todos ellos estabas por ahí. ¿Has vivido algún caso tuyo personal aparte de esta visión del OVNI de 1996?
No, personal no. De hecho, esta visión del OVNI que relataba de los años 90, yo no tuve la oportunidad de verlo. Estaba en Zaragoza, pero me lo contaron amigos míos que lo habían presenciado.
¿Te lo perdiste encima?
Me lo perdí, así que mala suerte. Veremos en un futuro.
Ajá. ¿Y no has visto ninguna otra parte? ¿No has vivido así en primera persona un fenómeno?
No, ninguno, ni de tipo OVNI ni de tipo paranormal.
Ya, sin embargo, si llevas tiempo estudiándolos, catalogándolos, ¿no?
Sí, así es. Desde hace ya varios años me metí de lleno en el estudio de estos fenómenos. He podido investigar personalmente algún caso bastante llamativo y ya hace muy poco tiempo es cuando decidí que debía lanzar un proyecto en forma de web para publicar todos estos contenidos.
Atentos los interesados en el mundo OVNI. Tenemos mucha gente que nos dice, nosotros últimamente estamos retomando el interés por el tema de los OVNIs, lo habíamos dejado un poco de lado, pero mucha gente nos decía precisamente por eso que no lo tocábamos demasiado en el programa, que diéramos algún lugar donde pudieran intercambiarse informaciones o saber lo que está pasando. Esta noche os vamos a dar una página web de nuestro invitado para que tengáis más datos de Víctor. Víctor, el caso que más te ha llamado la atención en la historia y el que tú hayas investigado, ¿cuál ha sido? ¿Que más te haya puesto los pelos de punta?
Bien, el caso que más me ha llamado la atención en la historia, bueno, se podrían decir muchos casos, pero por ejemplo voy a decir el caso francés de Valensole, que es un suceso bastante famoso, ocurrido en el año 1965, en el que un agricultor, Maurice Massé, presenció un extraño objeto aterrizado en su campo de cultivo y junto a él dos extraños humanoides. Además, este suceso dejó evidencias físicas palpables en el lugar, que fue la deshidratación fuerte de ese terreno, que posteriormente fue estudiada por investigadores. Y ese caso me parece a mí que reúne mucha extrañeza debido a estos supuestos ocupantes del extraño objeto y evidencias físicas que soportan fuertemente este testimonio. Y por otro lado, el caso que personalmente he investigado y más me ha impactado, tal vez es uno que ya se haya publicado en mi página, en el que un hombre, saliendo de su trabajo en Zaragoza, se topó con un objeto en forma de disco de unos 20 metros de diámetro, según sus descripciones, y llegó a pasar prácticamente debajo de él, conduciendo su automóvil.
Qué curioso. Hay Ahí en Zaragoza, Víctor, tenéis la base, una base que antes era, no sé si sigue siendo americana, bueno, o de utilización conjunta entre el ejército español y el ejército americano, no sé ahora cómo estará, pero se ven muchas cosas, muchos aviones raros, ¿no?
Sí, la verdad es que hay bastantes avistamientos en Zaragoza. Te comentaba este del hombre que pasaba debajo de este disco luminoso con luces de colores alrededor. Y a lo largo de los años se han dado también avistamientos de pequeñas luces en el cielo, como el del año 96 que relatábamos antes. Y sí, realmente existe una amplia casuística, aunque tal vez la casuística es mayor, digamos, en zonas más altas, como en el Pirineo, donde yo he recogido mayor cantidad de sucesos.
Y bueno, tú que llevas ya unos cuantos años, eres más jovencito en este mundo, ¿qué piensas que son esos objetos volantes no identificados? Si es que se puede dar alguna conclusión.
Bueno, en mi opinión hay suficientes evidencias o indicaciones de que es un fenómeno que tiene una componente física, ya que es captado por radar, ha dejado huellas o efectos sobre los testigos, y que el mismo fenómeno es totalmente desconocido por la ciencia de hoy. A partir de aquí, en cuanto a hipótesis, personalmente me mantengo abierto a la clásica hipótesis extraterrestre o a otras hipótesis de tipo psicosocial, en las cuales algún fenómeno físico podría estar actuando desde hace cientos de años y la gente lo podría estar interpretando de acorde a las creencias de cada época, actualmente como seres extraterrestres.
Ya, quizá algún día volvamos a juntarnos para hacer un programa más extenso hablando de ovnis, pero hay alguna gente, yo me incluyo en esta idea, que piensan que de alguna manera la respuesta a ese misterio ovni está ya cercana. ¿Qué crees? Y además inminente, no tardando mucho, porque ya son demasiados casos y no se aporta nada, no se saca una conclusión, no se sabe qué puede ser. Quizás se necesite ese contacto con los gobiernos, ese contacto que nos diga, bueno, estamos aquí, y que la propia ciencia y los propios gobiernos de la Tierra acepten que no estamos solos en el universo, ¿no? Como ya hacen algunos científicos.
Sí, pues la verdad que son ya muchos sucesos a lo largo de la historia que van arrojando nuevas y pequeñas evidencias, pero como bien dices, no se llega a conseguir nada más. Y yo tal vez soy de la misma opinión que tú, en el que el fenómeno quizás deba mostrarse más abiertamente para darse a conocer y para que sepamos finalmente de qué se trata esto, aunque yo no sé si esto sucederá pronto o no. Hasta ese punto ya no lo tengo muy claro.
Víctor Martínez García, una nueva promesa del mundo de los ovnis, de la ufología, y tiene una página web. ¿Nos das la dirección? Atentos si queréis conectar, tener informaciones de última hora de este asunto tan extraño que parece que se está reactivando últimamente y del cual nos vamos a hacer aquí con el programa a partir de ahora.
Bien, la dirección de esta página es informeovni.net, y ahí, además de estas investigaciones, yo creo que de interesado hallará otros documentos o imágenes de gran interés.
www.informeovni.net.
Eso es.
Víctor, gracias, ha sido un placer. Espero volver a verte dentro de poco y seguiremos mirando a los cielos tratando de obtener una respuesta a ese misterio de los ovnis.
Muchas gracias, Miguel, y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto.
Ojalá, fue un placer conocerte allí en Zaragoza.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Y a toda prisa nos vamos. Termina esta segunda edición llena de temas que ojalá os haya interesado, con la recomendación de que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional escuchando nuevos programas. Hasta dentro de 6 días nos vamos. Comienza casi la Navidad, que tengáis suerte en esa lotería en la cual hay muchas ilusiones, y sobre todo eso, que vuestras ilusiones se hagan realidad y dejarnos un huequito. Aquí en esta sintonía os esperamos para hablar de misterios y viajar a través de él. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos aquí en 6 días. Cuidaros.